Exactamente, con suegra, Toledo. Gracias, Manolo, hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hoy hacemos la linterna en directo en el campo. Estamos aprendiendo mucho en Consuegra, en Toledo. Y en COPE, cuando hablamos del campo, cuando hablamos de la agricultura, de la ganadería, de los precios, de la Unión Europea, pues tenemos la suerte de tener un referente, tener un maestro en todo esto. César Lumbreras, director de Agro Popular. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Un saludo para ti, para todos los oyentes de la linterna y para todos los que os acompañan ahí en Consuegra.
Oye, tú por aquí has hecho el programa en alguna ocasión, ya me han comentado.
Pues, la verdad es que sí, hace menos de un año. Espera, que está aquí sonando un teléfono, que lo voy a... ahora ya.
Bueno, pues nada,
si ya sabes que si puede suceder, sucede.
Sí, no, si eso que se ponga. Oye, César, hablando en serio, ¿esto tiene arreglo? Quiero decir, las protestas de estos señores de estos últimos meses, de estas señoras, cada vez hay más agricultoras y ganaderas, ¿esto tiene arreglo?
Bueno, hay que ponerse a buscar el arreglo. Hay medidas que se podrían adoptar a corto plazo que dependen de la administración central y hay otras cosas que no dependen de la administración central y que son más a medio y largo plazo, pero hay que buscarle un arreglo, evidentemente.
Si alguien conoce agricultores y ganaderos en toda España, eres tú. ¿Son la derecha carca de toda la vida, que dijo el líder de UGT?
Pues desde mi punto de vista no, pero bueno, lo dijo el líder de UGT, pues que apechugue con lo que ha dicho y con las consecuencias, pero desde mi punto de vista no, hay de todo como en
Boteca. Claro, faltaría más. A mí me da que el líder de UGT va a apechugar poco con esto, porque ahí sigue el tío, todo pancho, que diría aquel. Oye, ¿quién tiene la culpa de que del origen a cuando vamos nosotros al súper se eleven los productos no sé cuántos por cien, un 300, un 400%?
Bueno, ahí hay que hacer alguna matización en relación con este asunto. Y fíjate que lo digo yo, que llevamos en Agropopular 20 y tantos años comparando precios en origen y precios en destino. Pero eso solo lo puedes hacer con algún tipo de producto, como las frutas y hortalizas, por ejemplo, que tienen muy poca transformación por medio. Es verdad que hay una subida significativa e importante en esos productos, pero hay otra serie de productos que no, en los que no se puede establecer esa comparación y en la que no se puede culpar a la distribución. Desde mi punto de vista, lo que ha hecho la semana pasada el gobierno, empezando por el presidente y siguiendo por el ministro de Agricultura, ha sido en una estrategia que desde mi punto de vista está diseñada por Iván Redondo para desviar la atención, como si aquí el único problema fuese la diferencia entre precios en origen y precios en destino. Y no es así. Ese es uno más de los múltiples problemas que tiene en estos momentos el sector agrario. Dos ejemplos, si quieres.
Venga.
Frutas y hortalizas. Vamos a ver, si es que se exporta más del 80% del total de la producción, entonces todo lo que se va fuera, ¿qué pasa? ¿También tiene la culpa de los bajos precios la distribución española? Con el aceite de oliva exportamos el año pasado más de 1 millón de toneladas, que es más del 60% de la producción. ¿Qué pasa? Que también tiene la culpa de los bajos precios la distribución española. No tiene ni sentido. Repito, para mí fue una maniobra de distracción. Ese es un problema que hay junto a otros muchos.
¿Quiénes son los intermediarios?
Pues en los intermediarios está desde que sale de mano del agricultor hasta que llega a la distribución, pues todos los que hay por medio. Compradores de productos en el campo que luego se lo venden a la distribución. Es decir, es que estamos hablando estos días, se está cometiendo desde mi punto de vista otro error también significativo e importante, que es hablar del sector agrario como si fuese un todo. Y no es así, porque tienes subsectores donde hay problemas de precios, como puede ser el de las frutas, como puede ser el del aceite de oliva, como puede ser el de los cítricos, que van mal en estos momentos. Y hay otra serie de sectores que van muy bien, como por ejemplo el de carne de porcino, debido fundamentalmente a las exportaciones. Entonces, habría que, ya sé que esto es complicado, pero habría que ir analizando un poco más concretamente su sector por su sector. Y también es verdad que hay problemas de carácter horizontal que afectan a todos. Y estos problemas serían en los que habría que centrarnos. Uno de ellos es diferencia de precios en origen y en destino. Pero no se está hablando nada por parte del gobierno, por ejemplo, de los costes de producción.
Claro.
Aquí el problema de base fundamental es que hay falta de rentabilidad en las explotaciones, y eso se produce por la confluencia, en algunos casos, de bajos precios que se pagan a los agricultores y a los ganaderos, pero también de subida de los costes de producción. Y te pongo tres ejemplos. Ha habido una subida del salario mínimo interprofesional hace unos días, pero hubo otra el año pasado. ¿Eso por sí solo explica la crisis? No, pero es un factor. Otro asunto del que no está hablando el gobierno y que podría actuar sobre él, las tarifas eléctricas para riego, que son absolutamente disparatadas. Y tanto el salario mínimo interprofesional como las tarifas para riego, eso sí depende del gobierno central. Y podrían adoptarse medidas a corto plazo para paliar en lo posible este incremento de costes. La fiscalidad de los combustibles que se utilizan en el sector agrario. Oiga, el gobierno también puede hacer algo ahí. Fíjate, tres factores de producción que son muy importantes en el campo, de los que no se ha hablado nada.
Y una última, César Lumbreras, director de Agropopular. ¿Cuántos años has dicho que lleváis en antena?
35 años, 7 meses y algunos días.
Bueno, pues nada. Digo que al final tú crees que estamos perdiendo el conjunto de España, y hablo en general, consideración hacia la gente del campo. A lo mejor nos falta respeto. Quizás así empezaríamos a cambiar algunas cosas.
Yo creo, y lo he dicho en bastantes ocasiones, que la gente del campo hasta ahora ha tenido una mala imagen ante el conjunto de la sociedad, porque siempre se los ha acusado de ser unos llorones, de estarse quejando si llueve porque llueve y si no llueve porque no llueve. Y también necesitan ayudas. Bueno, y esto en parte ha sido verdad. Pero ahora mismo hay también una serie de problemas de fondo muy importantes que hay que arreglar. Y sobre todo, desde el punto de vista de la gente del campo, yo creo que debería ser conscientes de este problema de imagen y comenzar una campaña para explicar, una campaña en positivo, para explicar lo que hacen ellos por la sociedad. Y lo resumo en cuatro puntos muy brevemente. El primero, producen alimentos en cantidad suficiente, de calidad y seguridad contrastada y a precios asequibles para los consumidores. Uh-huh. En segundo lugar, gracias a los agricultores y ganaderos, el fenómeno de la despoblación no va a más. En tercer lugar, son los más interesados en la protección del medio ambiente porque viven de él. Y en líneas generales, hay excepciones, como en todo, protegen y cuidan el medio ambiente, que es una de las peticiones de las demandas de la sociedad ahora mismo. Y en cuarto lugar, es el único sector que tiene un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Es decir, todos los sectores económicos solo contaminan. El turismo, la industria,
claro.
el campo, por un lado contamina, es verdad, pero por otro lado, las plantas, los prados, a los que se critica mucho a veces, sobre todo al ganado vacuno, más que a los prados, lo que hacen es que no se emitan más gases de efecto invernadero y por lo tanto luchan contra el cambio climático. Otro de los problemas o de las sensibilidades mayores que tiene la sociedad ahora mismo. Bueno, pues el campo es el único que tiene ese doble papel, que contamina, pero también ayuda a que no se contamine. Bueno, estas cuatro cosas, estos cuatro puntos, el propio sector debería ponerlo en valor y decir a la sociedad, mire usted, esto es lo que nosotros hacemos por ustedes, y a partir de ahí pues nosotros lo tendrán que pagar de alguna manera, porque en paralelo se está abriendo las fronteras y aquí te obligan a producir las mercancías con una serie de exigencias que luego lo que viene de fuera, que los acuerdos que se firman con terceros países, nadie vigila que eso se cumpla. Amigo. Por lo tanto, ¿cómo puedes competir con eso?
Claro. No podíamos hacer un programa hablando del campo, de la agricultura, de España, sin llamar a César Lumbreras. Por cierto, maestro, ¿tienes la chifla por ahí cerca?
La titular no, tengo una suplente que
pero,
me la han
pero,
pedido.
¿Pero
ahora
suena?
Suena, sí, espera un momento, es un poco suena. Así, pero suena.
Bueno, no sé. Joder, qué susto
ya
me ha pegado.
No, vale. Ya te digo que no es lo habitual, ha quedado un poco...
Oye, a lo mejor dejaste por aquí algún buen recuerdo. Le damos un aplauso a César, señores. Vamos, a ver. Lumbreras, compañero, maestro, muchísimas gracias.
Gracias a ti por acordarte de mí y sobre todo por acordarte del campo en estos momentos. Y un saludo para toda la gente que está allí y para todos los oyentes.
Gracias, César. Un abrazo.
Otro.
Expósito. La linterna.
El gobierno va a aplicar con los ayuntamientos una fórmula similar a la empleada con las comunidades autónomas para pagarles el dinero que les debe. Las corporaciones locales reclaman 750 millones de euros correspondientes al IVA de un mes de 2017, aunque la cifra que les sale a Hacienda es mucho menos. Qué curioso. Susana Moneo.
A igual problema, demanda del IVA, igual solución. A los ayuntamientos les deben el IVA de diciembre de 2017 y la ministra María Jesús Montero ha propuesto lo mismo que para las comunidades, subir la regla de gasto, en este caso una décima, del 2,8 al 2,9. Con esto quedaría compensado. Sin embargo, las cifras bailan, no coinciden, porque los ayuntamientos del PP aseguran que la deuda ronda los 750 millones.
No es ninguna dádiva, no es ningún regalo que le tengan que hacer. Ese es un IVA que se tiene que pagar a los ayuntamientos porque se nos debe, no porque haya un gobierno que discrecionalmente tenga que decidir si lo hace o no lo hace.
Es el alcalde de Zaragoza. Sin embargo, la ministra no quiere dar cifras.
¿Cuáles son esas cifras? Porque a veces se manejan datos con diferentes fuentes de información. En el momento en que la tengamos fijada, se la daremos a conocer.
No obstante, fuentes del Ministerio aseguraban que estarán en torno a los 350 millones.
La nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ha tomado hoy posesión de su cargo. Se pone al frente de unos servicios secretos que conoce bien porque lleva trabajando en ellos 3 décadas. Juan Baño.
Paz Esteban, una espía al frente del servicio secreto al que llegó hace más de 30 años, no es una revolucionaria precisamente, todo lo contrario, trabajadora, leal y callada, hasta bien mandada, nos cuenta un exagente que la conoce y la respeta. Lo que ha dicho al tomar posesión del cargo es lo más parecido a encender las luces de alarma, o el CNI se renueva o se convierte en algo irrelevante.
Una organización que aplique nuevos métodos y nuevos procedimientos de trabajo, que optimice el empleo de sus recursos, con un sistema de formación mejor adaptado a nuestras necesidades y con una estructura interna revisada para dinamizar el funcionamiento del servicio.
Un servicio secreto cuya plantilla, según nos cuenta el especialista Fernando Cocho, sigue siendo endogámica por encima del 60%. Los nuevos espías son hijos o familia de los que ya lo fueron. Algo anacrónico. La revolución que anuncia la directora no es solo digital. En un servicio que algunos advierten se está anquilosando, es también transversal. Y los desafíos son novedosos, como ha recordado la ministra de Defensa. Fake news, amenazas híbridas o cibercrimen, además de terrorismo.
En Zaldívar se han tenido que suspender nuevamente los trabajos de rescate de los 2 operarios de un vertedero que se derrumbó la semana pasada. El terreno es bastante inestable y hay riesgo de nuevos desprendimientos. COPE Bilbao, José Luis Martín.
La Diputación de Vizcaya ha anunciado la construcción de un muro de contención de 6 metros de alto y 50 de largo que facilite los trabajos de vaciado del vertido y las posibilidades de encontrar a los 2 desaparecidos desde el día del siniestro. Su búsqueda se activa o suspende en función de la seguridad del terreno, que sigue inestable. En la zona los vecinos siguen preocupados.
Una bella viva del caserío que hoy se ha marchado acojonada de aquí a Chombo porque ha ido allí su hija, ha ido allí porque no podía aguantar.
Y además huele mucho a humo. ¿A quién le gusta tener un cáncer? Vamos.
Desde las instituciones aseguran que se realiza un seguimiento constante de la calidad del aire y el agua y que de momento no hay ningún problema en este sentido.
Y la sonda solar Orbiter se dirige al Sol para fotografiar por primera vez sus regiones polares. Fabricada por la Agencia Espacial Europea en colaboración con la NASA, despegaba esta madrugada de Cabo Cañaveral, en Florida. Manuel Ángel Gómez.
La sonda Solar Orbiter tendrá que soportar temperaturas de más de 500 grados. Por esa razón es esencial el escudo térmico, en cuya fabricación ha participado una empresa española. Alberto Álvarez es responsable del Instituto de Técnica Aeroespacial para este proyecto.
Es fundamental el escudo térmico, como comentaba, que es el que está en el frontal, que da hacia el sol, digamos, en el satélite, en la sonda, que está formada por materiales típicamente son de titanio, de fibra de carbono, de aluminio.
La Solar Orbiter conseguirá hacer algo inédito hasta ahora, observar los polos del Sol.
Esta sonda por primera vez lo que va a hacer es salirse en sus órbitas de esa eclíptica, de ese plano donde está la Tierra orbitando con respecto al Sol, y va a poder observar desde arriba y desde abajo, digamos, lo que son los polos.
Esta sonda espacial estará 3 años viajando hasta su destino y terminará su misión dentro de 9 años.
Las últimas semanas han sido noticia. Les hemos visto salir a protestar a las calles para denunciar la situación de su sector. No suelen levantar la voz a menudo, pero cuando lo hacen es que algo pasa. Los agricultores y ganaderos dicen que ya no pueden más. Los precios, la subida de los carburantes, los aranceles, la subida del salario mínimo, un tiempo climatológico cada vez más impredecible. Y para completar el panorama, una nueva negociación con Bruselas. La linterna se enciende hoy con ellos, en pleno campo. Vamos a hablar con los agricultores para que nos expliquen sencillamente sus problemas. Hoy, en nuestro tema del día, el campo en España. Estamos en La Mancha. Hemos pasado el día entre cereales, olivos, vid. También hemos visto algo de pistacho, que es un cultivo que empieza a coger fuerza y es que nos cuentan que aunque la maquinaria sea más cara, también deja más margen. Hemos recorrido caminos de tierra horadados por el paso de los coches, los tractores, la lluvia. Hemos pisado la tierra de cultivo de las vides y hemos visto a esos tractores arar y, sobre todo, hemos hablado con agricultores. En un ratito te voy a presentar a Regino. Tiene 53 años, trabaja en el campo y no se plantea dejarlo. ¿Por qué te dedicas al campo?
Porque me gusta, me siento bien, me siento realizado y me encanta hacer una cosa que hicieron mis padres, mis abuelos y por ende, pues, vuelvo a repetir, me siento profundamente identificado con mi campo.
No es el único en quien pesa la tradición familiar. Eva tiene 29 años... Es publicista, tiene 2 másters, pero la tierra tira mucho.
Yo la verdad que, bueno, aparte de que soy 5ª generación ya de agricultores, bueno, he tenido mucha suerte porque la tendencia normal en el campo es que el agricultor o ganadero se quede al frente de la explotación hasta el fin de sus días. Yo he tenido mucha suerte porque mi padre ha confiado en mí, mi familia, y bueno, me han dejado estar al frente.
¿Y te han enseñado?
Y me han enseñado, porque la agricultura creo que es una profesión que se aprende, y llevo toda la vida desde que era pequeña colaborando en trámites y en un montón de cosas, algo que se aprende con los años.
También te voy a presentar a Pablo, ¿eh? No todo es de color de rosa, el campo es duro y sobre todo poco rentable. Claro, nos contaba que este año no cubre gastos.
Y este año lo que no puede ser es que un kilo de aceituna que esté entre 20 o 25 céntimos y que ya solamente la recogida vale 20 céntimos. Ahora le pone usted la poda, ahora le pone usted el ararlo, ahora le pone usted los tratamientos, y ¿dónde vamos a parar? Con estos precios imposible, imposible, una ruina. Es una ruina.
Vamos a escucharles, vamos a intentar comprender por qué gente como Regino, Eva o Pablo han levantado la voz. Vamos a ponerles cara y ojos a lo que hasta ahora solo son cifras. Mira, Lola tiene 50 años, lleva más de media vida, casi 4 décadas, trabajando junto a su marido en la Sierra de San Vicente, una pequeña localidad llamada Almendral de la Cañada, ubicada a unos 130 kilómetros de aquí, de Consuegra. Se dedica a la ganadería extensiva, cuida unos 40 animales. Su abuelo y su padre le enseñaron una labor que espera seguir ejerciendo muchos años más.
tenemos que estar constantemente en nuestras explotaciones cuidando nuestro ganado y mantener los pueblos abiertos, que es al final de lo que se trata. La España vaciada, pues no la vaciéis, y principalmente una de las formas de no vaciarla es dejándonos continuar con nuestro trabajo y viviendo de él dignamente, claro.
Entiende que los consumidores puedan comprar un precio asequible, pero también pide recibir lo que se merece. En definitiva, busca un equilibrio en la cadena de distribución y una política basada en precios justos.
Lo que intentamos es seguir viviendo de nuestro trabajo, porque es lo que sabemos hacer, porque lo hacemos muy bien y porque somos los que damos de comer a la sociedad. Entonces, bueno, pues estamos aquí un poco para reivindicar. Lo primero, que no queremos parecer subsidiados y vivir de subvenciones, ¿vale? Queremos tener precios justos para nuestro producto.
¿Está cansada de la gente que toma decisiones desde su propio sofá, sin saber lo que realmente se cuece cada día en el campo? Este año la producción no ha sido buena, ha tenido un 9% de pérdidas. Eso sí, por encima de todo, es optimista y está orgullosa de ser ganadera.
Para nosotros, por supuesto, es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Somos agricultores y ganaderos y agricultoras y ganaderas profesionales. Y es lo que reivindicamos, acabar con la gente que vive del campo desde el sofá. Que realmente a quien se escuche sea a nosotros, a los que trabajamos en nuestras explotaciones.
Hace unos días conocimos los datos del paro. Uno de los sectores que salieron peor parados fue la agricultura. Belén Miguel, ¿qué dijeron los números?
Pues según ese último dato del paro que conocimos el mes de enero, la agricultura fue, después del sector servicios, donde más aumentó el desempleo, 9.085 personas, un 6,5% más que el mes anterior. Y si hablamos del número de afiliados, el batacazo es aún mayor. El sistema especial agrario perdió 15.317 cotizantes, pero si sumamos los datos de los últimos 12 meses, se han destruido, ojo, casi 50.000 empleos. El gobierno achaca estos datos, estos malos datos, y así lo reconoce, a la mala cosecha de la aceituna, al cambio climático o a la mecanización de las tareas agropecuarias. Pero lo cierto es que para los que trabajan aquí en el campo, en la tierra, en las naves, en las cooperativas, esas cifras también se deben en parte al incremento del salario mínimo interprofesional. Lo cobran el 35% de los trabajadores agrarios y solo el año pasado subió un 22%. Sumando el incremento que acaba de aprobar el gobierno para este ejercicio, el alza en los últimos 4 años es del 40%.
Hemos encendido la linterna en Consuegra, en Toledo. Te queremos contar cómo se vive y se trabaja aquí, en parte de la llamada España vaciada. Te voy a presentar a Regino Escribano. Tiene 53 años y, aunque siempre le ha gustado la agricultura, se dedica a ello a tiempo completo desde hace un tiempo. Regino estudió bachillerato, comenzó a trabajar en una tienda de ultramarinos. Con el paso del tiempo, el negocio, debido a la competencia de las grandes superficies, no dio para más. Y entonces Regino decidió dedicarse de lleno al vino. Hoy preside una cooperativa donde nos ha recibido. Estamos a 60 kilómetros al sur de Toledo por una autovía que ya mola hasta el nombre, la Autovía de los Viñedos. Estamos cerca, para entendernos, de toda la zona más turística y con más historia cultural, que es la zona de los molinos. Desde aquí en Consuegra, la verdad es que se ve ese monte con unos molinos preciosos. ¿Cómo se llama el monte, Regino?
Calderico, el Cerro Calderico.
El Cerro Calderico, que, por cierto, ¿no hay un vino que se llama así?
Sí, precisamente el nuestro, en honor a nuestro cerro y nuestro buque insignia de Consuegra, que es los Cerros Calderico, donde están los molinos.
En esta cooperativa, ¿sí? ¿Cuánta gente trabaja aquí o de cuánta gente depende esta cooperativa?
Pues durante todo el año de 4 personas y eventualmente para lo que es la campaña se suele contratar unas 10 o 12 personas más.
¿Cuánto vino sale de aquí?
Vino aproximadamente pues unos 9 millones de litros aproximadamente.
Oye, una de las polémicas que ha surgido estas semanas atrás es el tema del salario mínimo. ¿Eso afecta? ¿O no afecta o no os afecta al campo directamente para recolectar, para sembrar, para cuidar, para distribuir?
Hombre, todo suma, Ángel. El tema no está a lo mejor tanto en subir el salario mínimo, sino en los precios actuales que se mueve el sector primario. Entonces eso condiciona muy mucho cualquier tipo de subida que pueda ocasionarse.
Otra cosa que me ha llamado la atención es la cantidad de tecnología, no sé si de última o de penúltima generación, y de ciencia que hay metido en esto, ¿eh?
Sí, porque es que para competir con estos nuevos mercados tienes que ser de lo bueno lo mejor y tienes que tener buenas instalaciones, porque de lo malo sobra y de lo bueno generalmente falta. Entonces o tienes que ir a la vanguardia o te quedas atrás.
¿Esa vanguardia es muy cara?
No es barata, no es barata, porque tienes que invertir mucho en calidad. Nosotros a los viticultores pagamos por calidad y lo que deseamos y queremos es que igualmente nos paguen nuestros vinos por calidad para poder repercutir al socio.
Aquí fuera en la calle huele a vino. ¿Me enseñas la bodega?
Sí, ¿vamos para adentro? Venga.
¿Y dónde estamos ahora mismo? Cuéntame, ¿a qué huele aquí lo primero?
Pues estamos ahora mismo en el corazón de la Deo Mancha. Estamos en Consuegra, una tierra de viñedos. Y esto es una cooperativa que se llama Castillo de Consuegra y se dedica a la molturación, elaboración y exportación de vinos.
¿Exportación, entiendo, fuera de España?
Sí. Estamos exportando actualmente a países como Francia, Italia, Alemania, Checoslovaquia, China, Japón, Rusia, entre otros.
Sí. ¿Se gana mucho dinero?
A ver, esto es una cooperativa, entonces lo que hacemos es intentar de optimizar los gastos para que el cultivo sea rentable, pero actualmente los precios no están muy por la labor de que sea rentable.
De vuestra producción, ¿cuánto va la exportación, cuánto va al mercado nacional?
En torno a un 70 mercado internacional, 30 mercado nacional.
Lo digo porque se echa la culpa a la grande superficie, según ese porcentaje. ¿No es un problema el precio de la grande superficie?
No es tanto un problema de porcentaje como sí un problema de compromiso y de respeto de los contratos que se hacen, Ángel. Porque a veces los contratos que se hacen, si hay una evolución de precios a la baja, no te lo suelen respetar. Desgraciadamente es así.
Ya. ¿Tenéis miedo a los aranceles? Lo digo por Estados Unidos, la guerra comercial con Rusia, mira ahora el Reino Unido, lo que faltaba.
Sí.
La Unión Europea, más o menos las reglas están claras, pero el mercado internacional no está nada tranquilo.
A ver, tenemos miedo relativo, porque nosotros lo que hacemos al día de hoy es las exportaciones a graneles, predominantemente. De aquí a 3 años, junto con el grupo que conformamos la cooperativa, que se llama Vidasol, estamos en lo que es la exportación a partir del año próximo de embotellados. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir, ya está predeterminado, abrir una serie de nuevos mercados para evitar dentro de lo posible los aranceles abusivos.
¿A dónde queréis vender?
Pues allá donde pueda caber nuestro vino. Tenemos nuestro propio comercial, entonces, bueno, pues se mueve por todo el mundo, Sudáfrica, China, el sudeste asiático, en fin, América, Europa, en fin, por todos los sitios donde pueda venderse vino.
La verdad es que lo de la globalización es verdad. Desde Consuegra, en el centro de Toledo, que hace relativamente pocos años te creías que esto era el culo del mundo, resulta que vendes vino a todo el planeta. Es acojonante.
Sí, pero vamos, no es casual, Ángel. Es una labor y un trabajo arduo y todo eso conlleva unos gastos que el agricultor debe asumir, lógicamente. Entonces eso repercute en su bolsillo, Ángel.
Hemos hablado de precios, hemos hablado del mercado, de los clientes. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora y a lo mejor hace 2, 3, 4 o 5 años no os manifestabais tanto?
Pues porque está todo llegando a un punto crítico, un punto de inflexión en el cual debemos de plantearnos muy mucho si es rentable en las explotaciones, porque estamos conviviendo ahora mismo con precios de hace quizás 40 años, Ángel, de productos de primarios. Y todo lo demás, fertilizantes, gasóleo, impuestos y demás, ha subido un disparate. Estamos hablando de 5 o 6 veces más. Lógicamente, al no subir el precio en origen, es muy difícil ir acortando ese diferencial. Muy complicado.
Al final de todo este problema, ¿la solución va a pasar por subir el precio? Quiero decir, ¿el consumidor al final vamos a tener que pagar más?
Yo creo que el consumidor, si quiere cosas de calidad o queremos cosas de calidad, tenemos que pagarlas. Lo que pasa es que, y también tenemos que saber de dónde viene el etiquetado que sea el oportuno, el idóneo, para saber si realmente queremos pagar por nuestros productos algo más que por otros productos que no tienen la misma legislación que el nuestro.
Te voy a hacer 2 preguntas personales para terminar, Regino. Sí. La primera, ¿por qué te dedicas al campo?
Porque me gusta, Ángel. Me siento bien, me siento realizado y me encanta hacer una cosa que hicieron mis padres, mis abuelos, y por ende, pues vuelvo a repetir, me siento profundamente identificado con mi campo.
Y la última, como agricultor, ¿te sientes querido y respetado? Lo digo por los urbanitas, por mí, que yo el vino no tengo ni idea, solo para bebérmelo. Sí. ¿Te sientes respetado por el resto de España?
Respetado creo que sí. Yo creo que a veces falta un poco de comunicación y sabernos vender.
Y conocimiento.
Y conocimiento para saber realmente dónde estamos y qué es lo que queremos hacer, Ángel.
Pues hay que saber venderse, amigo.
Es lo que hace falta. Ojalá y sigamos por ese sendero.
Que tengas suerte, Regino. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Gran parte de la provincia de Toledo, hemos visto de cerca y hemos aprendido mucho del trabajo de los agricultores. Nos vamos ahora a un punto de encuentro, donde muchos de ellos, tras largas horas de trabajo, pues echan un vino. Ahí está nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy efectivamente donde acuden agricultores y ganaderos después de una jornada de trabajo, larga jornada en el caso de la mayoría de los que están aquí. Estoy en el restaurante Los Jardines de Consuegra, que hay unas 20 personas, todos ellos, los que están aquí, se dedican a pasar muchas horas en el campo. Es un local como cualquier otro de España, mesas, sillas de madera, algunos juegan a las cartas, otros comentan la actualidad política, que por cierto, la crisis del sector está muy presente en las conversaciones de los que están aquí sentados. Todos ellos vienen aquí por dos motivos. Primero, para comer, recargar fuerzas, buena comida, por cierto, platos contundentes, y también un segundo motivo para su presencia aquí, para hacer compraventa, para hacer contratos de trabajo, para avisar de que necesitan gente en sus explotaciones, incluso si han hecho contratos de ventas de vino aquí, todo eso aquí donde nos encontramos, es decir, trabajo y descanso. A mi lado tengo a dos personas que suelen venir a este punto. Por ejemplo, estas dos personas vinieron aquí hace unos meses, quedaron con la titular de unas tierras para cerrar un contrato de arrendamiento, es decir, vienen aquí para recargar pilas y también para extender esa jornada de trabajo. Se llaman Etel, que tiene 52 años, y su marido, Lucío, de 52 también. Ellos tienen una explotación propia donde cosechan cereal, oliva, viñedo, almendros y próximamente pistachos. Y como la situación invita a una constante reinvención, no se quedaron atrás y abrieron una empresa de servicios agrarios. Y ya te escuchan, Ángel, tanto Etel como Lucio.
Etel, Lucio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Etel, ¿desde cuánto tiempo tenéis la explotación propia?
Pues la explotación propia es herencia de nuestro padre. Vamos, al jubilarse mi padre, porque mi padre vive todavía, gracias a Dios, pues los hijos, los tres hermanos que somos, dos hermanos y yo, tomamos las riendas de la empresa o de la explotación agraria y somos los que nos dedicamos a llevar adelante lo que con tanto esfuerzo y sudor le ha costado a mi padre tener hoy en día.
Oye,
y gracias
la empresa
a eso trabajamos los tres
iba
familias.
A decir, ¿La empresa de servicios, Etel?
La empresa de servicios, pues la explotación solamente no sacamos para vivir las tres familias, pues hacemos trabajos a terceros. O sea, cualquier tipo de servicios agrarios que cualquier persona o empresa necesite, pues nosotros ahí estamos y vamos a hacer trabajos a terceros, tanto aquí en la comarca como cualquier sitio de España, punto de España o incluso en Portugal. Hemos ido a recoger aceituna varios años.
Lucio, exactamente ese tipo de trabajos para terceros que me comentaba Etel, ¿qué hacéis?
Pues es con la maquinaria, recolección. Solamente la maquinaria. La mano de obra la ponen ellos.
¿Y salís fuera de España?
Sí, a Portugal hemos estado unos 5 años y también ahora nos movemos con el almendro por la zona de Aragón.
¿Qué problemas os encontráis? ¿Qué problemas, te decía Lucio, os encontráis en el día a día? ¿Cómo repercute esa crisis del sector? Me comentaba Etel que para vivir las tres familias habéis tenido que crear esa empresa de servicios.
Sí, lo que pasa es que ahora cada vez hay más problemas. El producto no vale dinero. Y en este caso, pues te intentan apretar cada vez más y los costes son los costes. No puedes trabajar por menos dinero. Pero claro, yo entiendo también que una persona que su producto no le vale, pues intente apretarte a mí, a otro, para que se lo coja lo más barato posible. Pero eso no es solución.
Etel, ¿tenéis hijos?
Sí, dos.
Hijos? ¿Dos? ¿De qué edades?
Dos. De 25 y 19. ¿Se
van a dedicar al campo?
Pues, de momento, mi hijo trabaja en Madrid, es fisioterapeuta, y mi hija está estudiando. Los fines de semana ayudan en la empresa familiar lo que pueden para intentar abaratar un poco, dar jornales a terceros. Entonces, pues si podemos ir a tal emparrado, vamos los fines de semana o aprovechar el mayor tiempo posible. Uh-huh. Pero que tampoco podemos mucho, porque como, claro, tienes que tener a toda la gente dada de alta y todo, como, no, como antes que una empresa familiar se... Muchos de los costes los sufragábamos los mismos miembros de la familia, ahora tampoco podemos, porque tienes que tener a la gente dada de alta, etcétera, etcétera, y entonces, pues para que no te pillen echando una mano, aunque sean 3 o 4 horas en un sábado o un domingo, pues prefieres dar jornales durante los días de la semana, de lunes a viernes, y que no tengas ninguna inspección o ninguna sanción por esas horas que echamos los mismos miembros de la familia.
Lucio, y la última, ¿cómo veis el futuro?
Mal, mal, porque esto no tiene... A ver, este pastel yo creo que se tiene que repartir entre todos. Todos tenemos que ganar. El agricultor, el intermediario, el productor, o sea, el que lo vende. Yo creo que el pastel había que repartirle mejor, que no se le repartieran más unos que otros. Si no, no tiene solución esto.
Etel, Lucio, que tengáis suerte. Gracias por atendernos, amigos.
A ti, bueno.
Muchas gracias.
Hemos encendido la linterna, aquí seguimos, estamos en Consuegra, en Toledo. Enseguida te presentamos a Blanca Corroto, es la presidenta de Asaja Toledo, en 2 minutos. Montes, mensajito de Mutua.
Tu seguro subía y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en la Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabías que Repsol y Kia han lanzado Webel, un servicio de coche compartido con más de 500 coches híbridos en Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
¿Te has enterado ya? ¡Es muy fuerte! En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
A
hay días especiales porque te encuentras 50 euros o porque te invitan a un conciertazo o porque tu perro hace plats. O mejor aún, porque es uno de los 4 días C de Citroën. Del 12 al 15 de febrero, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas y la mejor financiación. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo La Linterna. Estamos en Consuegra, en Toledo. Podría ser cualquier otra zona rural de España, en el que miles de personas se dedican a trabajar con sus propias manos la tierra, lo hacen durante toda su vida. Como don Pablo Rodríguez, es el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Consuegra, nos ha cedido estas instalaciones para hacer este programa especial. Te voy a describir. A mi derecha, la silueta de los Montes de Toledo. De frente, un campo de cereal. A la izquierda, el Cerro Calderico. Es espectacular, ¿eh? En lo alto hay un castillo, y hasta aquí en Consuegra hay polémica, ¿eh? Para unos es el castillo de Consuegra, y punto. Para otros no. Para otros es el castillo de la Muela. Ellos sabrán. Está rodeado de molinos, la verdad es que imponentes, perfectamente rehabilitados. Son molinos contra los que luchaba un tal Hidalgo de Cervantes. Bueno, en este lugar empieza la ruta de Don Quijote de la Mancha. Justo aquí hemos hablado con Pablo, que lleva nada más que 27 años al frente de esta asociación. ¿Cuánto ha cambiado esto en 27 años? Si me permite la pregunta, ¿para bien y para tener más problemas? ¿Para bien? ¿En qué ha cambiado?
Como asociación ha cambiado para bien, porque cuando yo me hice cargo de aquí de la asociación, pues no hay lo que tenemos ahora mismo. O sea que lo primero estábamos unos 400, no llegaba a 600 socios, y ahora mismo estamos 2.500.
Caramba.
2.500 socios son los que, aunque tenemos precisamente la asociación, y luego después tuvimos problemas para que nos dieran el combustible, tanto de A como gasolina, y hubo que hacer cooperativa. Y tenemos la cooperativa, que es la cooperativa La Marguillo.
Hablando de problemas, empezamos por el combustible. ¿Cuántos problemas tienen ahora que no tenían hace 27 años? ¿Es todo mucho más caro, mucho más complicado vender?
Bueno, aquí las ventas no tenemos problemas con ellas porque no consume nada más que todo lo que es socio. Precisamente cuando se hizo la cooperativa, una de las cosas que acordó el Consejo Rector es que todo el que fuera, tenía para ser socio de la cooperativa, tenía que ser socio de la asociación. Y para ser socio de la asociación tiene que tener tierras. Y entonces esas tierras se depositan aquí en la asociación para formar el coto de caza que tenemos.
Caramba, tienen de todo. ¿Son muy distintos los problemas de ahora a los de hace 20, 27 años?
Pues, sobre todo en lo burocrático, claro que sí es más problemático. Pero, en fin, tenemos una infraestructura, gracias a Dios, con unas técnicas que tenemos, y todo se lleva bien, gracias a Dios. Todo se lleva bien.
¿Se sienten un poco abandonados por los políticos?
Pues ahora, en este momento, pues mucho. En este momento, pues sobre todo nosotros los agricultores, ahora se han hecho unas manifestaciones porque no estamos precisamente en los momentos que tenemos que estar, porque resulta que es más costoso el producir que los precios que tenemos para las ventas.
Claro. Europa. Para ser agricultor hay que saber de política europea, de leyes europeas, eso debe ser tremendo, ¿no?
Bueno, normalmente nosotros aquí, y gracias a Dios estamos también, que tenemos a Saja, y estamos completamente asesorados, y la cosa pues marcha un poquito más regular.
Una de las cosas por la que se dice que protestaban ustedes estos últimos meses, estas últimas semanas, es por el salario mínimo, por el coste de la mano de obra. Al final, ¿el paro aumenta en el campo ¿Por eso? ¿Por los gastos? ¿Por los sueldos? ¿Por qué?
Bueno, relativamente también se debe a los precios del salario mínimo que han formado ahora, pero como aquel que dice, no estamos empezando todavía a sentirlo. Empezaremos a sentirlo desde aquí en adelante si esto no se soluciona.
Le iba a preguntar precisamente, la última, don Pablo, de aquí en adelante, los jóvenes, la gente, ¿va a querer trabajar en el campo como trabajó usted, como trabajaron sus padres?
Pues precisamente es lo que queremos, que nuestros hijos tengan precisamente un salario, o sea, un rendimiento digno que puedan subsistir, porque si no hay salario, o sea, si no hay no es rentable la agricultura, pues nuestros hijos no sé cómo lo van a pasar, pero lo suyo es que, lo que le vuelvo a repetir, tener precisamente unos precios que sean dignos y que nuestros hijos puedan subsistir en el gremio de la agricultura.
Por lo que me está diciendo, hoy por hoy no subsistirían en el gremio de la agricultura.
Con los precios que tenemos, no, porque le puedo decir que soy también el presidente de la cooperativa del aceite y llevamos 2 años que nunca desde que llevo, que también es un año más todavía el que llevo de presidente en la cooperativa del aceite, y los 2 años estos que llevamos nunca ha ocurrido lo que está ocurriendo. El año pasado los precios iban bajando, pero encima no teníamos compradores. Y este año lo que no puede ser es que un kilo de aceituna que esté entre 20 o 25 céntimos y que ya solamente la recogida vale 20 céntimos. Ahora le pone usted la poda, ahora le pone usted el ararlo, ahora le pone usted los tratamientos, ¿y dónde vamos a parar? Con estos precios imposible, imposible, una ruina, es una ruina.
Don Pablo, gracias por recibirnos en su casa.
Está usted en su casa y además yo me siento muy orgulloso de que estén ustedes aquí.
Así me gusta.
Pero así con toda la buena fe.
Muchas gracias.
A usted.
Como nos contaba Pablo, uno de esos problemas son los precios. No sirven para cubrir gastos. Tampoco creen que la culpa sea precisamente de las cadenas de distribución de los comercios. ¿Cuánto se encarecen los productos? ¿Respaldan los datos esa acusación del gobierno? Las respuestas, Belén Miguel.
El 80% de la producción agraria de nuestro país se destina a la exportación. Estamos hablando de cerca de 18.000 millones de euros. Del 20% restante, 2/3 partes tienen como destino la industria transformadora, la hostelería, mercados ambulantes o fruterías independientes. Y solo el 7% lo absorbe la distribución, esas grandes empresas a las que ha señalado el presidente del gobierno. Es en ese 7%, es verdad, en la cadena de intermediarios donde se incrementan los precios hasta un 600% en algunos casos. Por ejemplo, un kilo de cebollas, el productor cobra 20 céntimos y nosotros cuando vamos al súper pagamos 1,44 euros, es decir, un 600% más. Y en el caso del aceite, que por aquí hemos visto esta mañana bastantes cultivos, nos cuentan, nos lo decía Pablo, que se paga igual al mismo precio que hace 30 o 35 años.
Blanca Corroto González es la presidenta de Asaja Toledo. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuál dirías que es el principal problema del campo español? Te pongo 2 en una balanza, uh-huh. Seguramente serán muchos más. ¿Esos precios que comentaba Belén o los gastos que tiene cada uno de los agricultores?
Bueno, pues la verdad es que has acertado con las dos cosas que has puesto en la balanza. A ver, a nosotros ahora mismo, todas las entrevistas con todos los agricultores que estáis hablando, se está viendo que a nosotros ahora nos cuesta producir mucho más que hace 30 o 40 años. Y los precios son los que hace 28 o 30 años. Por lo tanto, es un cúmulo de cosas, Ángel. Pero los gastos de producir un kilo de cebada o un kilo de aceitunas son los que son y luego la venta es la que es.
Cuando hablamos de gastos, ¿qué gastos me refiero?
Bueno, pues los gastos está el gasóleo, que se ha mencionado a lo largo de la noche, está el gasóleo. Está en el caso de, bueno, aquí la verdad es que aquí también tenemos, en esta provincia tenemos un problema añadido, que no tenemos agua, muy poquita agua, porque aquí realmente están regando, están dando un riego de apoyo. Las tarifas eléctricas, que también lo ha mencionado César Lumbreras, pues sí, o las tarifas eléctricas o en el caso, porque aquí no se riega todo con electricidad, también se riega con gasoil. Entonces el gasoil, pues ya sabes, todo lo que se ha encarecido, y estamos viendo que todavía va a subir más el barril de petróleo. Bueno, yo cuando venía en el camino, que venía mi marido conmigo, me ha dado una alegría. Dice, hoy llenar el tractor me ha costado 9 euros menos, porque ha bajado algo, pero todo apunta a que va a seguir subiendo. La mano de obra, pues también encarece, es otro factor. Los fertilizantes, herbicidas, fitosanitarios, abonos que estamos utilizando, pues también se ha encarecido muchísimo más de hace 40 años. O sea, es un cúmulo de factores que lo que hace que ahora mismo, pues que el producir un kilo de algo te cueste más que hace 28 o 30 años, me da igual. Y luego lo vendes al mismo precio.
De entonces, claro. Belén.
Y, hablábamos del encarecimiento de los precios. En el origen han subido algo y las grandes cadenas de distribución dicen que ellas tampoco son los responsables de que nosotros paguemos un 600% más en algunos casos, ¿en qué punto de la cadena es donde se produce, donde se encarece más el producto?
Hay muchos factores o muchos actores. Yo les llamo actores porque hay muchas personas que forman parte de esta cadena hasta que llega a la distribución. Por ejemplo, tú hablabas de las cebollas. Te hablo de las cebollas, te hablo de los ajos. Es un producto que no lleva mucha manipulación, o sea que realmente desde que se recoge en el campo lo meten en bolsas, o sea, lo meten en estas bolsitas como lo vemos en los súper, o en el caso de las cebollas igual lo envasan, o sea, no lleva mucha manipulación. Y tú hablabas del precio de las cebollas. Los ajos al agricultor le están pagando 0,83 céntimos el kilo, y tú luego lo ves en los lineales a casi 6 euros, 5 y pico, no recuerdo el pico. O sea, en fin, o sea, ¿hay otros productos que se pueden encarecer más? Pues sí, puede ser, que pero una botella de vino, ¿cuánto se puede encarecer si realmente la envasas? El aceite, ¿cuánto se puede encarecer? O sea, que sí, el aceite, pues a lo mejor estamos hablando de 100 y pico % más lo que te vale en un lineal. Un aceite de oliva virgen extra a menos de 4 euros es muy difícil que esté en un lineal. Y sin embargo, a las cooperativas nos están ofreciendo a granel, pues no llega a 2 euros. Corrígeme, Pablo, si me equivoco. O sea, no llega a 2 euros, por lo tanto.
¿Por dónde pasa la solución? Porque la distribución es evidente que ahí hay un problema, hay un gap enorme en la distribución, pero al final es solo una parte muy pequeña del total de la producción. Casi todo se exporta. ¿Por dónde pasa la solución para que se pueda vivir de esto?
Sí, a ver, aquí una de las medidas que desde esta organización agraria se ha planteado al ministro el otro día, el día 3, cuando se sentaron, cuando llamó a las organizaciones agrarias, no podemos hablar de ninguna solución, de ninguna medida, porque realmente no hay nada que contarles a los agricultores, porque no dijo nada. Entonces, no podemos decir nada. Pero una de las propuestas que se le ha hecho es sentarnos y poner un precio a partir de los costes de producción, que no se pueda vender por debajo de esos costes de producción. Aquí se ha hablado que la distribución es un 7% el que está vendiendo, ¿no? Un 7% se referirá a las hortalizas, porque hay leche en los lineales, hay aceite, hay vino, hay productos lácteos, hay pan. ¿Eso de dónde sale? Será más de un 7%, digo yo, ¿no? Porque las galletas, y no sé, hay de todo.
Sí, y el 7% todo, era de frutas, es de frutas y...
Me imagino, ¿no? Que será de frutas, un poco por matizar, un 7% será de frutas, porque el resto de... Hay muchos productos que están elaborados con el sector primario. Hacer eso, analizar cuánto nos cuesta producir y a raíz de lo que sale...
Y es posible dentro de esas soluciones, regular la venta a pérdidas, como decía el gobierno, no sé si era el ministro de Agricultura, que haya una solución, no sé si esa entre ellas, y no paguemos más los consumidores, o tendremos que irnos haciendo la idea de que vamos a pagar más.
Pues yo espero que no, porque yo creo que con los márgenes que hay podemos aquí ganar todos. O sea, el agricultor que gane lo que vale su producto, o sea, que no siga vendiendo a pérdidas, y que el consumidor no pague los platos, porque al final el eslabón débil de la cadena siempre es el agricultor y al final, en otro, por otro lado, es el consumidor. Sí. O sea, habrá que buscar ese equilibrio para que no siempre pague el pato el agricultor o en este caso también el consumidor.
Y la última, por vuestras siglas, ASAJA, ¿tienen futuro los jóvenes en este campo?
Bueno, pues
seamos sinceros.
Mira, yo te voy a poner en mi caso personal. Yo tengo un hijo con 18 años y ahora nos está diciendo que se quiere dedicar a la agricultura y que quiere continuar con la explotación. Nosotros nos dedicamos a la agricultura. Y la verdad es que, bueno, le intento quitar un poco la idea. Te voy a decir por qué. Porque se pasa muy mal. Porque llevamos 2 años... porque unos años vienen mejores, otros peores, y dice, vaya, bueno, pero es que llevamos 2 años a pérdidas, perdiendo dinero, y ya llega un momento en que esta situación es insostenible. Y a todos los jóvenes que les encanta esto, que aquí en ASAJA, efectivamente, pues hay muchos jóvenes que se quieren incorporar, es complicado. O cambia esta situación y realmente sacas rentabilidad de las explotaciones.
O es imposible.
O es imposible.
Blanca Corroto, presidenta de ASAJA Toledo. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Blanca. Chao. Hola, Juli.
¿Qué pasa?
Todos los días, hoy vamos pillaos. Julio César Herrero Robina.
Un zas en toda la boca.
¿A quién, Julius?
Pues mira, al secretario del PSC, a Miquel Iceta, qué hombre, ¿eh? Alguna vez alguien tendrá que darse cuenta de sus capacidades y entonces muchos tendrán que arrepentirse. Ayer estuvo clausurando el congreso de su partido. Él en las clausuras se viene arriba, le pones en un escenario y él actúa, baila, canta. Es un espectáculo. Igual que cuando habla. Hace un par de días dijo que lo que pasó en Cataluña no fue ni sedición ni rebelión, porque él es jurista. Ah, no, que empezó químicas y lo dejó. Y luego empresariales y también lo dejó. Bueno, pero ha leído mucho. Ayer habló de la solución al asunto de Marras y dijo esto, escuchen.
La solución a este problema es que Oriol
Junqueras... ¿La solución a este problema es que Oriol Junqueras esté 13 años en prisión?
No,
no y no. Eso no quiere decir que no le hagamos responsable de decisiones erróneas. Pero si queremos superar esto, habrá que curar las heridas.
Vamos a ver, Miquel... Dos cositas, Salao. Dices que lo de Junqueras fue un error. Pues va a ser que no, fue un delito. Un error es una acción desacertada y un delito un quebrantamiento de la ley. Esto es la segunda que te voy a decir. Te preguntas si la solución al problema es que Junqueras esté en la cárcel los años que le toquen y niegas 3 veces. ¡No! ¡No! ¡Y no! Bueno, claro, Miquel. Es que Junqueras está en la cárcel cumpliendo la pena por haber cometido un delito. 2. Es una cosa estrictamente jurídica y la solución de la que tú me hablas es política. Salvo que, como los independentistas, mezcles todo. La cárcel no está ni para ayudar ni para entorpecer, sino para pagar los delitos. Por cierto, como la solución no es que Junqueras esté en la cárcel, pues que siga, que cumpla y tú ya busca la solución en otro sitio. Así que, por calificar de error un delito y por asegurar que la cárcel no soluciona un problema, como si ese fuera el cometido de la prisión, el secretario del PSC, Miquel Iceta, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
No te vayas muy lejos.
No.
Venga.
Dios.
Ahora.
España no puede ser de unos... contra otros.
Una legislatura muy especial. Tiene delante a un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
Coronavirus los conocemos, son agentes, algunos de ellos, del catarro común.
No estaría más que las autoridades chinas fueran dando más información. Pero es que la opacidad de
De lunes
China
a viernes,
no
de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta...